Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas. Vamos a tratar de hacer que hoy sea dinámico y que te lleves información realmente productiva, que ayude. No nada más que se quede en una conversación de dos personas y que tú se te haya pegado algo. Hay un estudio que demuestra que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos un audiolibro, solo por todo lo que escuchas, mientras lo estás escuchando te hace reflexionar, pero después de que termina, a las 24 horas a 36, se te olvida y solo te quedas entre el 5 y el 7% de la información que realmente te pudo haber, se queda instalada. El resto se vuelve paja. Después, cuando no solamente escuchas, sino también cuando tú ves, cuando tú escribes, se eleva el porcentaje de retención prácticamente está como el 65-78%. O sea, fíjate cómo sube del 5, ¿sí? Del 5-7 a este porcentaje del 70 y tantos por ciento. Escribir, ver, escuchar y escribir. All right. Y cuando se queda el 95% es cuando tú hablas de eso hacia otras personas, cuando tú lo enseñas.
Cuando tú compartes.
Uh-huh. Entonces, espero que hoy no nada más pues se quede en un 5-7% escuchando, sino que si toman nota, aunque sea en el celular o donde puedan, esa información se queda. Nuestro subconsciente almacena esa información. Y hoy vamos a hablar del subconsciente un poco precisamente para entender el tema de los retos. Pero espero que hoy puedan quedarse escuchando. Y
yo también les hago una invitación. De verdad que cambia rotundamente la manera de aprendizaje, como dijo David. Obviamente él ya con porcentajes y más sustento. Yo lo puedo decir solamente coloquialmente, que si hay una manera importante de cambio en tu aprendizaje cuando escribes. Sí. Solo cuando escribes, ¿verdad? Algo pasa en tu cerebro que hace como que tengas más retención. Y definitivamente a lo largo de los años también me he percatado que el hecho de que lo que tú recién acabas de escuchar, si lo quieres platicar a tu pareja, si lo quieres platicar a tus hijos, es como, oh my God, se te queda muchísimo más. Sí. Así que les hago la invitación, saquen su libretita, saquen su telefonito y pónganse como meta, ¿verdad? Inmediatamente terminando de escuchar, me resultó interesante, déjame platicárselo a alguien para que se me quede lo más posible, ¿cierto?
Sí, y de hecho acabas de decir algo que se resume en una frase popular que dice que donde enseña uno, aprenden dos.
Correcto.
Cuando tú estás enseñando algo, hablando de algo, hasta te queda más claro. O sea, tienes más claridad y dices, ah, ya lo entendí mejor de como pensé que ya lo entendía.
Sí, es por eso que las mujeres siempre resuelven más rápido todo. Porque los hombres cuando tenemos un problema, no sé, bueno, acá David nos dirá si sí o si no, tendemos la tendencia a guardarnos las cosas. Y las mujeres tienen un problema, amiga, quiero hablarte y que no sé qué, pa, 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 pa. Y como que al hablar también sucede algo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y es que y está bien interesante esto que dices, porque al final nos ayuda también a sumar esta información para el tema del reto de hoy. El hombre normalmente se guarda la información, ¿no?, del estrés, de la preocupación o de algo así. Se la guarda porque cuando, si se la fuera a platicar a su pareja, así como de, es que fíjate, bla, 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 él mismo se siente vulnerable. Se siente como un poco débil, como frágil, vulnerable, y no le gusta sentirse así. Claro. Está en la naturaleza y el temperamento del masculino.
El ADN.
Sí, ser... no, yo resuelvo.
Protector.
Sí, o sea, no me vengas a resolver a mí tú. Yo estoy para resolverte a ti. Cuando tenemos hombres con un tanto de energía femenina, a lo mejor ellos sí los vas a ver de repente pidiendo ayuda a la pareja, es que oye, quejándose. Y tienes una pareja de energía masculina, ella va a llegar a ver, yo lo resuelvo, yo te apapacho, yo te... Y bueno, entramos en un caos. Pero por esa razón los hombres normalmente se guardan mucho los rollos y las broncas, ¿no? Porque... Okay. Y la mujer no, la mujer está en su naturaleza. De hecho, orgánicamente la mujer está programada para poder hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, y no vamos a profundizar en eso, pero pues ya que tienen el don...
un poquito más.
Sí, sí. Ya que tienen ese don, compártanlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar acerca de los retos.
Interesantísimo.
¿Cómo enfrentar los retos? Y es importante porque hoy estamos con el reto, claro, pero no solo este reto. Este reto, por ejemplo, nos lleva a otros retos secundarios. O sea, ¿cuál es el reto principal? ¿Cuál es el objetivo?
Mejorar mi talla, mi peso, mi figura.
Y para que yo pueda lograr eso, me tengo que enfrentar a otros retos secundarios, sí, ¿no? Como levantarme un horario diferente, como ser consciente de mi alimentación, como mantenerme consciente del por qué estoy comiendo así, por qué estoy haciendo ejercicio, tener una nueva rutina de la ingesta de la nutrición. Voy desarrollando nuevas...
Sí, un camino totalmente nuevo, ¿no? De hecho... Hay muchas personas que me dicen que no se meten al reto porque tienen hijos, porque trabajan, porque el trabajo les absorbe prácticamente todo. Algunos porque viven con su mamá, con su papá. Y como que dicen, ¿y cómo a qué hora voy a hacer las cosas? Uh-huh. Y yo les digo que al final de cuentas, por eso es la palabra reto, ¿va? Porque si no fueran vacaciones y si no fuera Disneylandia.
Sería hobby, ¿no?
Sí, o sea, exacto. Así que el tema del día de hoy creo que es muy interesante. Esta palabra reto, amigo, es... Alguna vez, no sé si escuchaste a César Lozano o a Fua Nick Bullisi, que decían el solamente el puro hecho de mejorar tu lenguaje puede mejorar la percepción de las cosas. Entonces uno de repente maneja como tengo este problema, y cuando uno maneja la palabra problema es como algo que te hunde, algo que es pesado, algo que te va a atrofiar tu situación y la vida, ¿no? Y él dice, si tú cambias la palabra problema por la palabra reto, y automáticamente la percepción es diferente. Es algo que te invita a mejorar. Es algo que te invita a desarrollar habilidades, ¿no?
Sí, definitivamente el lenguaje es crucial para enfrentarnos a la vida diaria. Pero hay un tema todavía más a fondo. ¿Qué pasa si una persona tiene el significado de la palabra reto como algo
diferente, ¿verdad?
Como algo que es difícil?
Claro. Desde ahí podríamos empezar, fíjate, amigo. Uh-huh. Dar una buena, ¿cómo se dice?
Interpretación
a la palabra.
Así es.
Me gusta.
Y es eso es parte del autoconocimiento. Saber, preguntarnos, a ver, cuando yo digo la palabra, tengo un reto, lo veo como equivalente a sinónimo a no voy a poder, okay, sinónimo a problema,
barrera,
obstáculo, dificultad, ¿no? Y entonces puede ser angustiante, agobiante, estresante y mejor abandono, okay, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambiamos? Ese es lo bonito. Podemos cambiar, ese es el poder que tenemos. O sea, a diferencia de los animales, nosotros podemos cambiar los significados de las cosas que tenemos. Entonces podemos empezar a ver, ¿desde qué perspectiva veo los desafíos? Cuando el desafío, ¿sabes qué? A ver, les pregunto, si el desafío me entrena, si el desafío me hace mejor, si el desafío me hace más fuerte. Voy a poner una analogía. Cuando un partido de voleibol sin la red, ¿qué es? O un partido de tenis sin la red, ¿en qué se convierte? Si no estuviera la red, no nos esforzaríamos, no habría técnica, no fortalecemos el cuerpo al ir a entrenar.
No habría emoción, tal vez.
No habría emoción. ¿Y qué ofrecemos a los demás?
Exacto.
¿No? O sea, qué chiste. O sea, sería desmotivante.
Creo que sería, para empezar, es un gran punto. Fíjate que no lo había pensado. La interpretación que cada uno de nosotros, porque cada cabeza es un mundo, con respecto a la palabra reto. Uh-huh. De hecho, hay muchas personas que tienen sus retos también, de retos de transformación, y le llaman desafío. Uh-huh. Tengo amigos sudamericanos que tienen desafío 21 días. Yo, mira, chévere, ¿verdad? Es misma palabra. Tal vez la interpretación puede variar un poquito, pero casi es lo mismo. Entonces, yo les quisiera pedir, comunidad, para ustedes que nos escriban. Para ustedes, ¿qué significado podría ser reto? Uh-huh.
¿Qué puede ser? O sea, ¿cuál es el que, si ahorita identifican?
Sin quedar bien.
Ajá, exacto. ¿Cuál es el que identifican que ahorita que lo preguntamos dijeron, ay, yo sí me caché que para mí sí es algo pesado? ¿Y cómo lo podrían modificar? O sea, que te sirva a ti. Que te sirva a ti el cambio que vayas a hacer.
Claro, dicen que para atacar al enemigo primero hay que ubicarlo y que conocerlo, ¿no? Entonces, de repente hay que aceptar ciertas cosas que digo, creo que esto puedo mejorar, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que en lo personal, hace unos 15 años más o menos, bueno, esto ya lo sé ahora, ya desde mi camino de autoconocimiento, pero yo antes tenía, o sea, tendría yo 22 años y se me descomponía el coche. Yo tenía un Topaz.
Sí, los conozco.
Sí.
Oye, sí, los conozco.
Sí, sí.
Estoy grande.
Sí, sí, sí. Tenía un Topaz que tenía el motor picado y toda el agua se salía y se calentaba. 5 kilómetros se calentaba, ¿no? Y a cada rato yo...
¿Andabas con tu garrafita?
Con varias garrafitas.
All right.
Y Y entonces siempre que se me paraba para mí era de ay, otra vez. Y sabes qué, tenía que yo tenía una programación de necesito ayuda. Y entonces siempre llamaba por teléfono a algún amigo de güey, échame la mano, mira, no sé qué y esto. Y a lo mejor era algo muy simple, pero yo estaba como inhabilitado, era inútil, ¿no? O sea, yo necesitaba ayuda para todo.
Sentías que te rebasaba el asunto.
Cualquier cosa sentía que me rebasaba y que no podía yo sin alguien que me respaldara. Okay. Cuando llegara alguien, aunque sea como apoyo moral, yo me sentía fuerte. Okay. Entonces, esa era mi forma de ver un reto, ¿no? O sea, ver un reto era de, no, esto es difícil. Y aprendí y me apliqué una técnica para cambiar la interpretación de la palabra reto o problema o dificultad.
Y bueno, a mí ahorita escuchándote, bro, me salta una frase que, bueno, yo personalmente tengo un mentor que se llama Jim Rohn, que de verdad me encanta. Y él dice que lo que desgracia la vida nunca es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Uh-huh. Y escuchándote, tú, tomando tu ejemplo claro, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, y que ahorita dices que ya eres consciente, es la oportunidad que estabas desechando o perdiendo del aprendizaje y del desarrollo de habilidades. Uh-huh. Era como que alguien venga a resolverme y yo estoy desechando la oportunidad de desarrollar una habilidad para resolver tal o cual problema, ¿no? Uh-huh. Y sí siento de verdad que a veces hay cosas que nos suceden y a veces es como un regalo de vida. No sé qué opinas tú. Es un regalo de vida porque como que es el único camino a veces para que tú puedas desarrollar tal o cual habilidad, uh-huh, para que tú seas como una persona más completa.
Definitivamente el desafío llegó para entrenarnos.
Eso está buena, anótenla.
Sí, el desafío llegó para entrenarnos. Es la red. Gracias a la red del partido nos esforzamos. Los músculos crecieron.
Es el desafío, la red, exacto.
La red es el desafío. La red es el desafío.
No salirte de la línea es el desafío. Justo me acuerdo que, amigo, fuimos una vez a jugar tenis y terminamos cansadísimos y era como, bueno, pues yo era mi primera vez. Solamente pasar la bola arriba de la red ya era, oh my God. Y luego, ya que la pasaste, no te salgas de la línea, oh my God. Bueno, qué onda,
sí,
¿cierto?
Y aparte estamos en Acapulco.
En Acapulco.
Y estábamos en el sol así y jugamos como 2 horas, ¿no?
Sí.
Fue un buen reto, ¿no? Pero sí.
Un reto.
Es exactamente que te invita
a mejorar.
Exactamente.
Me gustó.
Sí. Y ahí es cuando nosotros pensamos en esta oportunidad. Creo que la palabra clave es la oportunidad. Cuando nosotros de verdad entendemos que es la oportunidad para entrenarnos, para adquirir experiencia, dirías tú la colegiatura de la vida, ¿no? Cuando nosotros nos esforzamos, entendemos que el reto no está para ser vencido. El reto está para aprender de nosotros mismos. Entonces, cuando yo aprendo de mí a través de una situación, entonces crezco. Y en automático, el reto deja de ser un reto. Cuando yo estoy más arriba del reto, ya no lo veo como un reto.
Fíjate, acabas de decir algo que me hizo recordar otra cosa. Me encanta por eso platicar con David.
Sí.
Dicen que el reto te hace descubrir realmente de qué estás hecho y quién eres tú. Y el ejemplo que pone esta persona, que no me acuerdo quién es que si tú apachurras una naranja, va a salir jugo de naranja. Si tú apachurras una papaya, va a salir jugo de papaya. Entonces, cuando uno tiene retos o situaciones en la vida, descúbrete qué es lo que sale de ti. Porque hay gente que se deprime, que llora, que toma, que fuma, que se droga. Bueno, tal vez eso es lo que hay por dentro, ¿no? Y hay gente que le pasa tal vez la misma circunstancia, el mismo reto, y ¡boom! Como que se vuelve mejor, más práctico, mejora su actitud, mejora su fortaleza. Todo esto, ¿no? No sé si tenga algo que ver eso.
No, es que definitivo. Hay una... En el taller de pareja, yo les pongo un ejemplo así y les digo, cuando una pareja discute, dice, es que me hizo enojar, me hizo decir cosas, saca lo peor de mí.
Saca lo peor de mí.
Y dices, a ver.
Solo he escuchado.
Sí, sí. Mira, si fueras un globo, la pareja solo fue la aguja que reventó el globo. Lo que sale...
¿De qué cosas nos enteramos?
Sí. Lo que sale del globo...
No es de ella.
Es tuyo. Tú ya lo traías nuestro. Adentro.
Sí, claro.
¿Sí? La pareja nomás fue el alfiler. Lo que sale, eso eres tú. Entonces, definitivamente es la información que tenemos. Y ahora, ¿esta información de dónde viene? desde nuestra educación, nuestro entorno, la escuela, la familia, las situaciones de vida, lo que vimos en la televisión. Digo, si vimos Los Caballeros del Zodíaco y te identificaste con Seiya, vas a estar vas a estar luchando y claro, y vas a ser muy leal con tus amigos y demás. Si te identificaste con Shiryu, pues vas a ser una combinación del drama con la fuerza, pero la depresión.
Perdón para todos los millennials.
Sí, es verdad. O si te identificaste con Sean, entonces pues puedes ser vulnerable, puedes ser dependiente.
Con el ave fénix.
Sí, o con el ave fénix, ¿no? Y puedes ser un egoísta patán, ¿no? O sea, al final la información con la que fuimos creciendo, claro, nos va formando inconscientemente para la vida.
Jim Rohn, otra vez sale Jim Rohn, ¿va? Jim Rohn dice que uno es el resultado de las 5 personas con las que más comparte tiempo. Nos guste o no nos guste, tarde que temprano empezamos como esponjitas, ¿va? Uh-huh. Asimilar. Y obviamente es, a veces hay cosas que no te dicen, pero tú ves que se hacen y como que empiezas como a copiar. Así que creo que es algo importante que dijo David al principio, es como ser conscientes y que tenemos la oportunidad y la capacidad como seres humanos de cambiar,
¿cierto? Así es, sí. Hay un autor que se llama Rafa Echeverría, escribió un libro que se llama La Ontología del Lenguaje. Es un libro muy profesional del coaching inicial. Y dice una frase que me gustó mucho: somos el resultado de cómo reaccionamos frente a nuestros quiebres.
Ok, esa anótenla. A ver, repítela, amigo, porque está buenísimo.
Somos el resultado de cómo reaccionamos frente a nuestros quiebres.
Está buenísima. Ahí deberíamos hacer una pausa y un minuto y hacer como, ah, cabrón, ¿qué quiere decir, no? Sí. Pero sí estaría padre como que darnos cuenta cómo reaccionas cuando llegas tarde, cuando tenías una venta casi hecha y la venta se te cae, cuando de repente las cosas no salen bien con tu pareja. Estaría súper bien eso de analizarte ese primeros 30 segundos. ¿Qué pasa contigo esos primeros 30 segundos? Uh-huh.
¿Qué cosas piensas?
Y ese soy, hijo.
Sí, y ese fui. Ya después recalculaste, pensaste, no, y por alguna razón.
Ya razonaste.
Sí, y puede que hayas razonado por conciencia o hayas razonado por el entorno, porque ¿qué van a decir?
Me están viendo.
Ajá. O sea, y haces lo que políticamente debería ser correcto. No necesariamente. Sí, no necesariamente porque seas así.
Consciente.
Sí, o sea, entonces sí hay que. Ese es el resultado de la autoindagación. A ver, pensar, primero pensar en lo que estoy pensando y luego dividir en lo que estoy sintiendo. Y eso me hace, la combinación de lo que pienso y lo que siento me hace actuar.
Claro.
Y frente al quiebre.
Así, bueno, tener una tarea importante, todos tenemos una tarea. ¿Qué pasa cuando las cosas me salen mal o cuando hay un quiebre? ¿Cómo reacciono? Si te quieres conocer, ahí podría ser una buena idea. Hay otro punto importante, bro, que me decía mi hermano mayor. Si quieres saber realmente quién eres, porque a veces uno puede actuar de cierta manera con la gente, ¿va? Mucha gente fingimos, ¿cierto? O sea, como nos portamos de cierta manera muchas veces frente a la gente.
El personaje, ¿no?
Al final uno puede mentir a todo el mundo, pero siempre mi hermano me decía es, no te mientas a ti, sé leal a ti. Y él decía, ¿tú realmente quieres saber quién eres? Obsérvate cuando nadie te está viendo. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Y ese eres tú. Y desde ahí podremos saber, como les decía hace rato, ¿va? Es como primero saber ubicar el enemigo, saber dónde estoy mal y desde ahí poder empezar a ser consciente, y corregir.
De hecho, es algo que he enseñado desde hace muchos años en Kabbalah. Eso que te dice tu hermano es un principio espiritual muy antiguo, que es observa tu oscuridad cuando nadie te está viendo.
Okay.
Sí, porque solo ahí, tú en tu intimidad, tú sabes perfectamente quién eres.
Y no hay que fingir ahí.
Sí, sí, aunque lo intentes, ¿no? Y esta parte nos hace nosotros más conscientes. O sea, el chiste es empezar a preguntarse, hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Sobre cómo, de qué pienso sobre las situaciones diarias, ¿no? Y por qué actúo así. Preguntarte esta frase popular, ¿no? De yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Precisamente es para decirte, es que entre más me pregunto, más me doy cuenta que no me conozco. Entonces, el autoconocimiento, al final regresamos al punto de siempre, el autoconocimiento. El autoconocimiento es la clave para poder enfrentar y cambiar cualquier realidad que no nos esté gustando ahorita.
Así que bueno, tenemos un gran punto, ¿verdad? Creo que hemos hablado como introducción ya media hora. Ha estado buenísimo.
Sí, se va rápido.
Pero creo que sí estaría bien para llevarse es las cosas que se te hacen difíciles. Tienes que preguntarte, no son difíciles. La pregunta real es ¿por qué a ti se te hacen difíciles. Porque al final, perdón, pero al final todos tenemos 24 horas al día. O sea, nos llega una ventaja de, ah, esa persona puede hacer más cosas, o puede leer más, o puede cuidarse un poco más, o puede hacer un poco más de ejercicio porque tiene 28 horas al día. ¿No?
No, porque no tiene hijos. O...
Sí, o sea, o tiene ciertas cosas que yo no tengo. Al final es, uno puede... Siempre puede poner pretextos, ¿verdad? Cuando falta motivación. Pero al final es siempre preguntarnos, ¿por qué las cosas que se me hacen difíciles? ¿Por qué se me hacen difíciles? Porque realmente no son, solamente son para mí.
Exacto, es mi perspectiva de esa situación.
Correcto.
La perspectiva del acontecimiento.
Correcto.
Así que puedo cambiar la perspectiva de, de los acontecimientos que tendremos la siguiente semana y puedo enseñar claramente cómo hacer ejercicios para cambiar las perspectivas.
Claro.
Ahora, otro punto sobre el tema de los retos es cuando hacemos las cosas por desesperación o por inspiración.
Eso siempre lo he escuchado. Bueno, la gente que nos ubica, que ya tengo yo casi 20 años en Herbalife, mi hermano, que fue el que inició todo esto, creo que él como pilar y como fundamento ha tenido siempre el desarrollo personal. O sea, siempre hemos tenido a alguien que nos habla de desarrollo personal. Y he escuchado eso que tú acabas de mencionar desde que empecé. Las cosas siempre las haces por dos cosas. O sea, no hay como 25, por dos. Inspiración o por desesperación. Captado.
Y es que es una forma muy, muy fácil de entender, pero realmente el origen es un conocimiento de psicología, que la psicología del ser humano está diseñada para la sobrevivencia.
Okay.
Entonces, la sobrevivencia, si todo está bien, si estoy sobrevivo, si tengo seguridad, pirámide de Maslow, si tengo todas mis necesidades cubiertas, estoy sobreviviendo. Y eso es placentero. Y si algo de eso me falla, eso es...
¿Podrías decirnos rápidamente eso de la pirámide?
Sí, la pirámide de Maslow habla
muy bueno.
de las necesidades del ser humano. Entonces, la propuesta de Maslow es que es una pirámide, como un triángulo.
Okay.
Y en la base están las necesidades fisiológicas. O sea, necesitamos la comida, necesitamos dormir, ¿no? Necesitamos la salud, necesitamos, o sea, lo básico para sobrevivir, ¿no? Y así va diseñando un siguiente nivel en el que ya no nada más es la parte orgánica de sobrevivencia, sino ya también la parte de las relaciones. Necesitamos pertenecer a un grupo social, aceptación, reconocimiento, ya interacción, ¿no? Y ahí subimos hasta llegar hasta la autorrealización, ¿no? De manera en la que vamos, nuestras necesidades, conforme van cubriéndose, llegar hasta la autorrealización, estamos sobreviviendo de manera efectiva y eso es placer. Y la otra es el dolor. El dolor representa lo contrario a sobrevivir, que sería la muerte, ¿no? Entonces, cuando no tengo casa, no tengo comida, no puedo ir al baño, mis necesidades no están cubiertas, no tengo amigos, no tengo pareja, no tengo plata, no tengo... O sea, como decías tú, este cansado y sin ilusiones, ¿cómo era?
Flaco, cansado, flaco, cansado y sin ilusión.
Ajá, entonces cuando estás así, pues no, sin ilusiones es lo contrario de autorrealización, ¿no? Okay. Entonces estás experimentando dolor, ¿no? Entonces está en nuestra naturaleza la sobrevivencia, la búsqueda de la sobrevivencia. Por esa razón actuamos para sobrevivir, que nos da placer, o actuamos para evitar morir, porque eso es doloroso. Así que hacemos las cosas por placer o por dolor, que traduciéndolo a la frase popular es por inspiración, que es placer o sobrevivencia, o por desesperación, que es dolor o muerte.
Fíjate que, bueno, ahorita ya escuchando todo esto, y no sé cuánta de la gente que nos está escuchando ahora le pueda suceder. Creo que el hecho de repente de no ser tan consciente, ir por la vida como pues haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y para lo que nos alcanza. Hace ya algunos años yo, por ejemplo, decidí empezar a trabajar en el desarrollo personal. O sea, como cuando vas a hacer tu despensa de la leche o de los frijoles, o la gente que tomamos arbolada y siempre tener como una malteada en la casa, es como, entendí que era como algo básico para funcionar correctamente bien. Así que el hecho de que uno empiece como a invertir en la conciencia hace que las cosas que hagas las hagas desde otra perspectiva. Pero siendo honestos, bro, la mayoría de la gente, quiero pensar, no sé qué porcentaje poder decir, cuántas cosas que decidimos lo hacemos por desesperación. Yo creo que sí es como un porcentaje, no sé si el 80 o el 90. O sea, es como poca gente dice voy a hacer tal cosa porque me hace feliz, porque me complementa, o porque es lo que quiero hacer, porque es lo que me veo haciendo, es lo que voy a estar disfrutando haciendo. O sea, es como voy al gimnasio porque me encantaría tener más energía, o me encantaría tener este cuerpo que tanto quiero, y no venir a hacer ejercicio porque es que el doctor me mandó, es que tengo diabetes o es que tengo hipertensión. Es como, no sé si sería bueno como abundar en los porcentajes para que mucha gente se sienta como identificada, de que la gran mayoría, siento yo, si empezamos a tomar decisiones por desesperación.
Sí, es muy difícil poder catalogar un porcentaje, y es una pregunta que yo también me he hecho, y que precisamente lo que estudio es encontrar como qué porcentaje de gente estamos conscientes y preguntándonos sobre quiénes somos. Okay. Y quiénes actuamos en forma robótica.
Reaccionamos. Uh-huh,
reactiva. Y afortunadamente no se puede cuantificar a todo el planeta, uh-huh, pero cuando menos en nuestro país, ¿sí? Ha ido avanzando el porcentaje de personas que van haciéndose preguntas conscientes. Y es aproximadamente el 70-75% de las personas que actúan en forma reactiva y robótica. Digo, es la mayoría, pero hace 10 años era el 87, el 88. Entonces ha ido avanzando, ¿no? Según algunas estadísticas y estudios, que es la respuesta con la que yo me quedé, ¿no? Okay. Pero aún así, pues es mucha la gente que vivimos. Y fuimos, bueno, yo reconozco que fui parte de eso, ¿no? Y sigo siendo, porque nadie es totalmente consciente de todo lo que hace.
Sí, nos pasan miles de cosas.
Sí, y conforme te van pasando, te vas dando cuenta, en esto seguía yo así.
Sí, cierto. Hace poco yo leí, y justo a mí me encanta platicar con la gente. Entonces, platicé con una señora que tiene como 65 años, y me estaba platicando de cosas que le sucedían, y como reafirmando, no importa cuántos años tengas, siempre te van a pasar cosas nuevas, uh-huh, cosas para las que no estabas preparados, uh-huh, y que justo en ese momento pues no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? Pero bueno, ya regresando como al tema y al punto, creo que sí es importante por lo menos empezar. No sé qué tan válido sea, bro, es como empezar, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Primero saber que sí hay un asunto que resolver, o sí tengo algún problema o tengo algún reto, pero siempre recordarles, comunidad, que la decisión que yo tome, que sea validada conscientemente, ¿no? O sea, como que en el camino sí vaya encontrando una fuerza más importante que sostenga esa decisión que tome. Porque justo hablaba con David antes de entrar al aire, y era como, ok, de repente voy a ir al gimnasio porque, pues ya el doctor me mandó. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa decisión? Uh-huh, uh-huh. Y la gente deserta, ¿cierto?
Sí, totalmente. Es cuando actuamos de forma reactiva, por ejemplo, quiero esforzarme en el negocio porque ya no quiero ser pobre, porque quiero ser millonario, porque quiero ser como Rubén, porque quiero ser como Jim Rohn, porque quiero ser como lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser como eso? Lo que hay detrás de querer ser como alguien es que no estás contento como eres.
No te gustas.
Sí. Entonces es cuando dices, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y por desesperación, no, ya no quiero que falte el dinero, ya no quiero no sé qué, y te esfuerzas y te esfuerzas. Y poníamos el ejemplo de muchas personas que van al gimnasio, que están súper musculosos, súper bien, pero llenos de cortisol, o sea, llenos de estrés, ¿no? Llenos de hormona de estrés, llenos de enojo, de claro, no, yo puedo con todo así, de enojo. O sea, y desde ahí operan. Claro, lo lograron, claro, lograron ese cuerpo. No estoy hablando de todos, claro, estoy hablando de un porcentaje de personas que lo hacen así.
Sí, claro.
Sí. Pero ¿a costa de qué? ¿No? Es desde una energía, ¿no? De reactividad. ¿Sí? O el que hace mucha plata porque ya no quiere ser pobre, ¿no? Y entonces seguramente va a convertirse, y eso, si eso es como una ley, se va a volver avaro, ¿no? O sea, alguien que lo hace desde no quiero ser pobre, es una acción totalmente egoísta. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en que quiero verme como rico. Sí, y rico MacPato nadando en mis monedas, ¿no? Pero cuando ya lo logras, no nos damos cuenta que cuando lo hicimos desde el dolor, solo generamos más dolor en otros formatos. Por lo tanto, no, reaccionamos y tenemos comportamientos como el egoísmo, como la soberbia, como la avaricia, cuando lo hacemos desde la carencia. Sí, nos ayudó a lograr la meta. Sí, nos ayudó a alcanzar el éxito que queríamos, pero tiene efectos secundarios. Hay un libro que se llama Prosperidad Verdadera de Yehuda Berg y dice cómo alcanzar la prosperidad verdadera sin efectos secundarios, ¿no? Y que es, digo, no estoy diciendo o enjuiciando que actuar desde la reactividad sea malo. Es un motor fuerte. Si es un motor rudísimo, y pongo el ejemplo como del motor eléctrico y el motor de gasolina. O sea, el motor de gasolina, ¡fum!, ya sabemos, le pisas, manda un chorro de gasolina y jala, ¿no? Pero la consecuencia, pues, bueno, el ambiente, la contaminación, el desgaste. El eléctrico a lo mejor no es tan potente todavía como el otro, pero tiene menos efectos secundarios, ¿no? Entonces, cuando yo actúo desde un motor de reactividad, de miedo, de carencia, porque ya no quiero que me pase esto, porque no quiero, desde la carencia puedo tener un impulso bien fuerte, me va a ayudar a levantar, pero no lo voy a poder sostener saludablemente. Eventualmente habrá una consecuencia.
Para que toda la gente nos quede claro, yo voy a aterrizarlo ahorita, amigo, en las cosas del reto, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que se metió al reto, sería una gran pregunta, ¿por qué se metieron al reto? Seguramente es porque el que les invitó estaba jode, uh-huh, métete. Uh-huh. Y así como, ok, ya para que no me diga más nada, voy a entrar, ¿no?
Y por esa coerción, no vas a llegar lejos.
Sí, entonces hay como que ser conscientes. Hay gente que dice, ok, me voy a meter al reto porque hoy esta pancita o esta lonja no me gusta y ya estoy harta y tal vez entraron por eso al reto. O habrá gente que tal vez por salud lo esté haciendo, ¿verdad? O sea, es que ya me estoy sintiendo mal, se me está subiendo la presión o el azúcar me está preocupando o el colesterol. O sabes que mi aparato digestivo no funciona bien y esa es como la razón por la cual entraron en el reto. O sea, es válido, porque uh-huh, como tú lo dices, ok, te está ayudando a tomar una acción o una decisión. Ahora, lo importante es que hagas conciencia lo más rápido que se pueda para que lo conviertas. Uh-huh. ¿Y cómo podría ser como ese, ¿cómo se llama?
Ese switch.
Ándale.
Uh-huh. ¿Qué tal si lo vemos de esta manera?
Ok.
Es un desafío personal en el que me da la oportunidad de medirme a mí mismo mis avances. O sea, en lugar de cómo voy, si voy a ganar, le voy a ganar a los demás y eso. Ese es un shot nada más, temporal. Pero cuando yo hago conciencia de que este es un desafío personal, este es mi propio reto, ¿no? Es mi desafío personal y es cuantificable porque me permite medirme mis avances contra mí mismo, ¿no? Y eso me da la oportunidad de conocerme mejor, ¿no? A ver, en este reto, ¿qué sí pude hacer bien? ¿En qué fallé? ¿Ok? Y te vas observando y puedes cuantificar esta conducta tuya, ¿no? Ya te das cuenta, a ver, en este reto sí fallé en la comida, hice un montón de ejercicio, me paré temprano y demás, pero me confié y no me cuidé la alimentación porque pensé que con tanto ejercicio no iba a pasar nada, ¿no? O sea, me hace falta aprender más de esto. O sea, empiezas a observarte, empiezas a darte cuenta. Te digo porque incluso a mí al principio así era, ¿no? O sea, al principio yo entraba a los retos, como que sí, como que no, a veces le echaba, a veces no le echaba, ¿no? Hasta que después me di cuenta que ya era mi reto personal. Incluso cuando no se hizo reto, yo me estaba midiendo a mí mismo. O sea, por fuera yo me estaba midiendo mi desempeño, mi avance, y me daba cuenta cómo fallaba en una alimentación, fallaba en el desayuno o fallaba empecé a regular mis horarios. Empecé a darme cuenta que no, a ver, si me paro media hora no da tiempo. Si me paro una hora antes, no, tampoco. Y entonces vas mejorando si lo haces desde esta conciencia. Creo que esa sería una perspectiva diferente de ver el reto. Es una oportunidad para mí, es un reto personal y para medir mi propio desempeño.
Bueno, otra cosa importante que tal vez les puedas platicar, porque yo sé que lo tienes, Siempre es como, para empezar, punto número uno, así como ser claros de mi definición de la palabra reto, ¿verdad? Yo espero que a toda la gente que esté escuchando, reto sea una invitación a mejorar. Es como un obstáculo, lo voy a superar, entonces no depende del obstáculo, qué tan grande o qué tan bajo está, sino depende de mí y de mis cualidades y de mis habilidades. Es como lo más importante. Lo segundo, como dice David, es como, ¿desde dónde estamos haciendo las cosas? ¿Desde la desesperación o desde la inspiración? Y les puedo contar, ¿verdad? Desde la inspiración, porque yo he ido a la casa de David y David tiene sus recortes en la pared. Seguramente este hecho hace un efecto en él que nos podrías compartir ahorita. Es como pedir prestado un poco de tu futuro, no sé, pedir prestado. ¿Cómo será el Rubén de 6 meses, verdad? O el Rubén del 2023, que primeramente Dios nos dé vida, ¿verdad? El 2024, prestarte a ese Rubén y traérmelo para acá y decir, me voy a encargar de que Rubén esté así en tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé eso cuánto ayude, cuánto sirve, qué sucede, ¿verdad? De repente que yo me pare en la mañana y cabrón, y de repente veo esa foto, ¿verdad? ¿Qué efecto pasa en mi cerebro, en mi ánimo? No sé.
De hecho, al responderte esto, automáticamente te voy a responder uno de los puntos que anotamos sobre cuando preguntaste cómo lo hacemos para dejar de pensar en un reto y ahora pensar en un nuevo significado del reto. Y ya puse un ejemplo de qué puede significar. Pero ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo darle un nuevo significado? Y es tener una, y esto es lo que deberían hacer, o sea, de verdad, aquí está la clave de la carnita de esta noche, es tienes que escribir con claridad qué emociones, qué pensamientos, qué sensaciones, qué experiencias vas a vivir cuando tú logres aquello que quieres. Y eso es una fuerte razón para poderlo lograr. Y voy a poner, o sea, esto que estoy explicando, lo voy a ahora sí lo voy a traducir, por ejemplo, en mi vida diaria. Sí, en efecto, el mapa de los sueños, que tiene muchos nombres, este que tengo ahorita es el actualizado. Porque antes de este, hace 2 años que hice otro. Y ese otro, en un año y medio, de todas las cosas materiales y no materiales, aproximadamente el 90% las cumplí. ¿Qué sucede cuando, o sea, no estoy diciendo porque, ay, yo soy bien chingón, no, o sea, realmente es porque es una técnica de visualización, que esto que dijiste ahorita, como de que pido prestado tantito mi futuro, bueno, la manera en la que yo me lo digo a mí es, cuando veo yo esas imágenes, yo estoy recordando mi futuro. Entonces, cuando yo recuerdo mi futuro es porque eso ya es, solo que mis 5 sentidos todos no lo experimentan, ¿no? Pero eso ya es. O sea, es un tema un poco metafísico, pero cuando yo pienso, eso ya es, o sea, yo ya estoy así, o sea, porque tengo Mark Wahlberg con los brazos así, ¿no? Y entonces cuando digo, yo ya estoy así, yo ya tengo esto, yo ya fui aquí, yo ya logré esto, o sea, para mí eso ya es. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes claro, tienes lo que les estaba diciendo hace un momento? Tienes claro el pensamiento, la razón, ¿sí? Es una razón fuerte, la emoción. Porque yo cuando me paro frente al mapa de los sueños y veo todo eso, por un instante yo cierro mis ojos, respiro y me veo, a ver, ya viviendo todo eso y empiezo a sentir la emoción, la motivación, la felicidad, la brisa porque tengo ahí la playa y empiezo a sentir todo. Y esto que estoy sintiendo, lo que está sucediendo en mi cabeza y en la cabeza de la persona que lo haga, le va a pasar. Lo que está sucediendo es que esa información se está procesando en nuestra mente subconsciente. Si no entendemos lo que pasa en nuestros procesos, no lo vamos a lograr, porque vamos a terminar por poner el mapa, porque es que dicen que es bueno, ¿no? O sea, es que dicen que esto ayuda. Pero si yo no entiendo realmente cómo funciona,
no pasa nada.
No pasa nada. Entonces, es como comprarse un iPhone y nada más mandar watts.
No saber usar.
Exacto. Entonces, es cuando nosotros tenemos un mapa, de entrada es, tengo clara la razón por la que quiero hacer esto. lo tengo completamente decidido, definido, me emociona, sé la emoción que me causa cada una de las cosas que están en ese mapa. Y entonces lo que hace eso es que se va reprogramando mi subconsciente. Y ese es un ejercicio de reprogramación mental. Así que tú sabes que el desarrollo personal y el cambio de mentalidad, invertir en nuestra mentalidad, hace que nuestros resultados de la vida diaria se puedan dar y cambien. Entonces, cuando yo veo este ejercicio, cuando yo lo impreso, porque ¿sabes cuántas horas te toma hacer las impresiones, pegar, poner la cartulina? Sí. Y aparte el mapa es como de 2 metros.
Claro, depende de la importancia que tú le estés dando la acción, va a ser el tiempo que le vas a dedicar.
Exacto. Entonces, lo que sucede es que nuestra mente se empieza a reprogramar, la mía se empieza a reprogramar y sin que te des cuenta, tú ya te empezaste a convertir en esa persona. O sea, no es alcanzar una meta. Es convertirte en la meta, convertirte en la persona alineada a lo que quieres. Entonces, yo quiero esto, pero soy esto de este tamaño. Digo, quienes nada más están escuchando el podcast y no lo están viendo. O sea, si tengo aquí un nivel más arriba y tengo una línea más abajo, la de más abajo soy yo y la de más arriba es la meta, pues mi meta me rebasa. Yo debo convertirme a la altura de la meta. Uh-huh. Y cuando tú tienes este ejercicio, tú estás reprogramando tu mente subconsciente y estás convirtiéndote en el nivel, al nivel de la meta. ¿No? Y por esa razón alcanzas eso y dices, ahora van las nuevas. Y así. O sea, hay muchas fuerzas que puedo decirte, opera aquí la psicología, opera la reprogramación mental, opera nuestra biología y, señores, opera el universo. Es real. Opera la energía.
Aunque usted no lo crea. Tum, tum, tum. Sí, hay un video que es famosísimo que se llama La Ley de la Atracción. Uh-huh. Que habla precisamente de lo que está diciendo David. Y que obviamente habrá técnicas, habrá varios autores que lo manejen de diferentes palabras y todo eso. Pero al final funciona. O sea, lo que les quiero dar a entender es que funciona. No importa si tú ya lo habías escuchado antes. Si de repente tal vez ya lo habías hecho antes. Lo que te quiero decir es que si lo haces de verdad, de la forma correcta, funciona, ¿verdad? Así que yo les invito a que hagan su mapa del sueño, ¿va? ¿Cómo quieren tener el cuerpo? ¿Cómo quieren tener su salud? Si ustedes se quieren ver así como... ¿Cómo se les gustaría verse en bikini, por ejemplo? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo les gustaría verse en la playa? ¿Cómo les gustaría verse en el ejercicio? Porque de repente ya cuando uno se mete a esta onda, de repente ve a esa gente que dice... A canijo, esa ropa en mí... No se vería igual, ¿va? Entonces, me gustaría verme como esa persona con, no sé, con leggings, me refiero a las mujeres, con los tops que usan. Me gustaría verme así. Y como dice David, puedes construirte esa persona, ¿va? Me hiciste recordar ahorita hablando, te estaba escuchando al Doctor Strange, ¿no?
Ajá, ajá. Sí, 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 así.
En
así.
El mundo de posibilidades.
Cambiando la realidad,
en el mundo de posibilidades, hay un montón de posibilidades. O sea, el Rubén de si Dios me presta vida, el Rubén de 2 años, del 2024, puede ser de 1000 formas, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué le va a ir dando esa forma y qué dirección va agarrando? Lo que decida justo hoy.
Hoy escribe mañana. Entonces, por esa razón, hay algo que dicen de vivir en el ahora. Uh-huh. Pero se dice, ¿y cómo se le hace para vivir en el ahora? Bueno, es muy simple realmente. Es así. Es saber que lo que haga ahora... escribe mi mañana, ¿no? Entonces, como reacciono al pasado, escribe el hoy. Así que solo tengo que fijarme en cómo reacciono a las cosas del pasado. Hoy. Eso es estar en el ahora, ¿sí? Y es un tema
profundo. No lo entendí, sí. Espero que ustedes.
es un tema, pero si lo explico no vamos a tardar más tiempo.
Sí, no, ya casi terminamos.
Sí, y justo ahorita iba a decir algo así como bien importante y se me acaba de ir, pero tenía que ver con el tema de redactar el mapa, de hacerme las preguntas adecuadas. Uh-huh. Y no puedo avanzar si también no sé desde dónde estoy. Cuando ahorita que pusiste los ejemplos, ya me acordé. ¿Cómo te gustaría verte en bikini? ¿Cómo te gustaría verte en la playa? ¿Cómo te gustaría verte cuando te quitas la playera? Con seguridad, porque ahorita te la quitas con inseguridad o no te la quitas.
No me la quito.
Ajá. Pues no nada más visualiza cómo te verías.
Ajá. ¿Cómo te sentirías?
¿Qué es la sensación? ¿Cuál es la emoción que vas a experimentar cuando te la quites?
Seguridad. Plomo. Empoderamiento.
Sí, sí, exacto. Y esa energía, eso es dopamina.
Ok, agarra. ¿No?
Y eso es fuerte. Y ahí.
Y de verdad que sí. O sea, de verdad, háganlo, por el amor de Dios, háganlo.
Sí, sí, definitivamente. No solo lo veas, sino también cierra los ojos, velo y ahora di, ¿qué estoy sintiendo ahora que ya puedo lograr esto? Y esa es la motivación que necesitas. Ahí está la razón por la que lo puedes seguir haciendo. Porque cuando a veces los retos se vuelven más grandes y más pesados, ¿sí? Más parecen, a veces sentimos que nos rebasan, ¿sí? Y perdemos la proactividad. Hay momentos en los que somos reactivos y pensamos que ay, ya valió, ¿no? O sea, sí hay momentos así. Pero si yo tengo muy claro eso, ¿qué siento? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué se siente ya haberlo logrado? Ya lo estoy viendo y no solo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Puedes regresar a ese lugar. Cierra los ojos, lo ves y dices, esa es la razón por la que lo estoy haciendo. Y si es una razón poderosa, lo estoy sintiendo. Esto es fuerza para mí. Puedo con esto. Entonces, cuando menos yo así enfrento mis situaciones.
Ah, súper poderoso. La verdad, para toda la gente que nos está escuchando, es una información bien valiosa, bien poderosa. Y yo solamente les invitaría a lo que hablamos en un principio. Número uno, trate lo que haya cachado, compártalo rápido con, oye, déjame platicarte lo que acabo de aprender. Y te prometo que se va a quedar mucho más cosas contigo. Sí. Lo segundo es, trata de llevar a la práctica. Trata de llevarlo a la práctica, porque a veces creo que mucha gente duda de las cosas que escucha que está bien, pero lo que está bien triste es dudar de mi capacidad. No, ¿como para qué? No, pero no creo, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Entonces ya está ahí, hay un tema muy complicado cuando ya dudas de ti. No dudas que pueda pasar, no dudas que les pueda pasar a otros. Lo triste es que digas, no creo que sea para mí, ¿cierto? Pero creo que vale totalmente la pena que lo intenten, que lo hagan. Amigo, para terminar, ¿algo que quieras decirnos?
Que se tomen en serio su trabajo personal. Sí, que realmente podemos nosotros platicar sobre esto. Y ustedes pueden estar allá escuchando. Tú puedes estar sentado escuchando, puedes estar sentada escuchando. Pero tú decides qué porcentaje de todo lo que escuchas realmente te lo vas a tomar en serio o quieres seguir teniendo los mismos resultados. Eso es la reflexión que yo invitaría.
Vale, pues. Muchas gracias, brother.
Gracias, brother.
Gracias por el tiempo.
No,
gracias
próxima a todos semana.
Ustedes por su tiempo, por estar conectados. Espero que la información les haya sido buena, preciada y que, por supuesto, lo puedan llevar al terreno de la práctica. Bonita noche para todos.